El asesinato de 7 cooperantes internacionales en Gaza pone a los gobiernos del mundo ante un espejo desagradable. La barbarie de Israel no entiende de amigos y desborda cualquier operación de marketing. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, el chef José Andrés, las muertes en Gaza y la ayuda humanitaria. Una cosa antes de empezar.
Tenemos una súper oferta para ti. Disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 euros al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promopodimo.
Desde el comienzo de la invasión israelí en Gaza, el gobierno de Netanyahu ha arrasado con la ayuda humanitaria en la franja. La ha boicoteado, la ha bloqueado, la ha criminalizado mientras la hambruna alcanza ya a más de 2 millones de personas. Uno de cada 6 niños menores de 2 años sufre desnutrición aguda en el norte de Gaza. Israel cortó la electricidad, cortó internet, el agua y hasta la entrada de comida y medicamentos. Y el mundo empezó a decirle a Israel, tímidamente, como siempre, «Oye, esto no puede ser». Y entonces Israel accedió a que entraran 13 camiones al día en la franja, lo recordarás, por el paso de Rafah. 13 camiones es una cifra ridícula para un territorio devastado por las bombas. Antes de la guerra ya se necesitaban 500 camiones al día. La entrada y la gestión del reparto de lo poco que llega también ha sido un desastre. En febrero vimos un vídeo de cómo soldados israelíes en Gaza abrían fuego sobre la multitud durante un reparto caótico de comida. Murieron, entre las heridas de bala y la avalancha, 112 personas. Esa imagen despiadada empezó a complicarle la vida al gran socio de Israel, a Estados Unidos, y especialmente a Joe Biden, que está en año electoral. ¿Qué magnífica idea tuvieron entonces? ¿Dejar volver a las ONG y a la ONU para el reparto de ayuda? No. Tirar contenedores de comida en paracaídas. Resultado de esta idea, un día 5 muertos por el impacto de un contenedor al que no se le abrió el paracaídas, otro día 12 muertos ahogados al intentar alcanzar la comida que había volado hasta el mar, otro día 4 muertos asfixiados en una avalancha por recoger lo que caía del cielo, otro fracaso de relaciones públicas. Estos días me ha acordado de la Flotilla de la Libertad. Fue un movimiento solidario que trabajó para acabar con el bloqueo de Gaza hace ya casi 25 años. Más de 600 activistas de diferentes países se subieron a 6 barcos, fletados por diferentes organizaciones, que intentaban llegar a Gaza por mar, cargados de ayuda humanitaria. Antes de que llegaran, Israel atacó esos barcos. Murieron 9 activistas y un periodista. Por eso pensé que algo parecido acabaría ocurriendo con el barco de la ONG española Open Arms, que tantas veces ha desafiado a las autoridades en el Mediterráneo para el rescate de inmigrantes, cuando anunció que iba a llevar hasta las playas de Gaza al personal de la ONG del cocinero español José Andrés.
The biggest failure will be not trying. And the best success is that I want to believe that we were able to spark.
Pero se me había pasado un detalle. La ONG de José Andrés, la World Central Kitchen, cuenta con las simpatías de Estados Unidos. El propio José Andrés es copresidente del Consejo Asesor de Deportes y Nutrición de la Casa Blanca. Es asesor de Joe Biden. Al llegar a Gaza, no se encontró con armas, sino con maquinaria israelí para construir un espigón provisional que facilitara el desembarco y con grúas para descargar que los palestinos nunca habían visto. El 15 de marzo, la ONG del chef José Andrés comienza a repartir comida preparada en diferentes puntos de la franja. Y este lunes, 1 de abril, de madrugada, un ataque del ejército de Israel mata a 7 cooperantes de esa organización mientras se movían en una furgoneta perfectamente identificada.
Hey, this is Omi and Chef Olivier. We're at the Jeddah Balaf kitchen, and we've got the mise en place.
En el ataque muere esta mujer que escuchamos, que es australiana, también muere un cooperante polaco, otro británico, otro con nacionalidad norteamericana. A pesar de tan solo repartir comida, a pesar de ser una ONG nada sospechosa de ser pro-palestina, el chef José Andrés justificó la invasión de Israel tras los atentados de Hamas. A pesar de ser una organización que cuenta con el apoyo directo de Joe Biden, a pesar de ser los únicos cooperantes internacionales permitidos ahora mismo en la franja de Gaza, por tanto muy identificados, muy localizados, fueron asesinados, como tanta gente antes. Jesús Núñez, hola.
Hola, muy buenas.
Jesús Núñez es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Escribe análisis en el diario.es. Jesús, contigo quiero analizar precisamente el contexto de estos asesinatos de los cooperantes de World Central Kitchen. No para relativizar su importancia, en absoluto. De hecho, al revés, porque hay otras veces, otras guerras, en las que las muertes de cooperantes o periodistas o civiles han abierto los ojos de la opinión pública internacional. Es un poco triste que esto tenga que ser así, pero es así muchas veces. Jesús, ¿tú crees que puede pasar en este caso que haya un punto de inflexión, un antes y un después de estos asesinatos?
Sería una absoluta sorpresa desde mi punto de vista. Para quien ha violado el derecho internacional humanitario, las normas más básicas de la guerra, quien ha utilizado su superioridad militar para masacrar a civiles indefensos, no creo que se vaya a detener ahora por el hecho de que haya 7 cooperantes que han fallecido como resultado de este ataque. Hay que entender claramente que Israel, el gobierno israelí liderado por Netanyahu, está en una estrategia de hechos consumados que busca hacer insoportable la vida para quienes habitan de momento ese territorio y cuenta con el respaldo de Estados Unidos, cuenta con una Unión Europea fragmentada e impotente y cuenta con el abandono absoluto de los gobiernos árabes con respecto a los palestinos. ¿Por qué vamos a suponer que ahora mismo la muerte de 7 cooperantes le va a llevar a un cambio de rumbo? Creo que es absolutamente impensable.
Lo que sí hemos visto por parte de Israel es una reacción diferente, diferente a las anteriores 33.000 veces que han asesinado a alguien en Gaza durante los últimos meses. Este es Benjamín Netanyahu diciendo que fue un accidente, que van a investigar lo ocurrido y que, bueno, es un accidente desgraciado, pero que estas cosas pasan en la guerra. Hemos visto también reacciones desde Australia, desde Polonia, desde Reino Unido, desde Estados Unidos, de todos los países, digamos, afectados en los que ha muerto alguien de esa nacionalidad. También ha hablado Pedro Sánchez.
Por tanto, me parece absolutamente inaceptable, insuficientes, y lo que esperamos es una aclaración mucho más determinada y mucho más detallada sobre lo sucedido. Y a partir de ahí,
la Casa Blanca ha pedido una investigación rápida, completa e imparcial. Pero Jesús, a pesar de todo esto, el gobierno de Biden, por ejemplo, ya ha dicho también que no suspende el envío de armas a Israel.
Yo creo que la situación está bien clara. Jugamos en dos planos. El plano discursivo, en el cual desde el presidente Joe Biden al resto de los portavoces de la administración estadounidense se unen a las condenas y a los lamentos y a las peticiones de contención a las partes enfrentadas en la Franja de Gaza, y así venimos asistiendo a esa retahíla de frases hechas desde hace meses, pero simultáneamente hay un segundo plano que deja bien claro que no hay ningún cambio de orientación ahora mismo en Washington. Podemos recordar que hace unos días Estados Unidos se abstuvo en el Consejo de Seguridad de la ONU permitiendo que se aprobara una resolución que demandaba el cese del fuego, demandaba la liberación de prisioneros y la entrada de ayuda humanitaria. Inmediatamente, la propia embajadora de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad dijo que no era una resolución vinculante. Inmediatamente, el consejero de Seguridad dijo que no había cambiado para nada la política estadounidense en relación con Israel. Por lo tanto, incluso en el plano del discurso, son frases muy claras que demuestran que Washington no está en condiciones de cambiar su vínculo y su relación con Israel. A eso le podemos añadir que en esos mismos días en los que se estaba debatiendo y aprobando esa resolución, la administración de Joe Biden, en secreto, sin pasar por una aprobación en el Congreso, ha aprobado el envío de 25 cazas F-35 a Israel y el envío de más de 2.000 bombas MK-84 y MK-82. Por cierto, las MK-84 está prohibido usarlas en zonas densamente pobladas. Y sin embargo, Israel las está usando porque se las suministra a Estados Unidos. Esos son los hechos. Lo cual, si queremos pensar en hipótesis de futuro, nos puede llevar a considerar que si se demuestra que Israel está llevando a cabo un genocidio, nos encontraremos con que Estados Unidos, suministrándole armas para ser utilizadas en la Franja de Gaza, se está convirtiendo en cómplice de un genocida. Y eso cabe achacárselo también a otros gobiernos occidentales. No parece que esa preocupación les esté quitando ahora mismo el sueño y que estén dispuestos a cambiar su orientación.
creo que es justo que en este capítulo nos detengamos también en el caso de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, en la UNRWA, que lleva décadas proporcionando comida, medicamentos, recursos a los palestinos en Gaza. A la UNRWA, Israel le ha declarado también la guerra, los ha expulsado, los ha criminalizado, los ha matado, aunque esos muertos no importen tanto en Estados Unidos, y le he pedido a Raquel Martí, que es directora ejecutiva en España de la UNRWA, que nos cuente lo que han vivido en los últimos meses.
Hola, Juanlu. Pues efectivamente Israel lleva ya mucho tiempo intentando no solamente desacreditar a UNRWA, sino acabar con ella. Y hay muchos datos y muchos hechos que lo demuestran. Por ejemplo, en lo que llevamos de ofensiva sobre Gaza desde el 7 de octubre, hemos registrado 353 incidentes y nos referimos a ataques directos en nuestras instalaciones, como daños colaterales cuando se han bombardeado o atacado edificios circundantes a nuestras instalaciones. En estos incidentes, pues en total han asesinado a al menos a 400 personas que estaban refugiadas en nuestras escuelas, principalmente mujeres y niños, y hay más de 1.400 heridos. También podemos señalar que han detenido a personal de UNRWA y que les han sometido a torturas y a vejaciones y les han obligado a firmar declaraciones en las que se autoinculpaban de ser miembros de Hamas. Nos han atacado tres convoyes de ayuda alimentaria que iban dirigidos al norte, donde está la hambruna ahora mismo, y que eran convoyes que estaban autorizados por Israel y, sin embargo, fueron atacados. Llegaron a atacar la instalación donde se alojan el personal internacional que continúa trabajando en UNRWA en Gaza. Afortunadamente, en ese momento no estaban en las habitaciones. En total, tenemos 173 compañeros y compañeras que han sido asesinadas en estos 6 meses. Y además, recientemente se nos ha prohibido acceder al norte, donde es más acuciante la ayuda humanitaria, e incluso se ha llegado a prohibir al comisionado general a viajar a Gaza. Con lo cual es evidente que están limitando toda nuestra operación al máximo para intentar acabar con UNRWA.
Jesús, tú en eldiario.es, antes de los asesinatos de esta semana, habías sido crítico con la entrada de la ONG del chef José Andrés en Gaza. Decías que era una gota en el océano y además contraproducente desde el punto de vista político.
Hay algo que hay que tener muy claro, y es que Israel está utilizando el hambre como arma de guerra. Por lo tanto, desde ese punto de vista, entendamos que en este caso concreto, en relación con los 2,3 millones de personas que viven dentro de la franja de Gaza, no es que no exista ayuda humanitaria, sino que hay miles y miles de camiones esperando entrar por el paso de Rafah y por el paso de Kerem Shalom. Y si no entra esa ayuda, es porque Israel tiene la voluntad firme de no permitirlo. Lo que ocurre es que, dado que Israel lo que busca es destruir no solamente a Hamas, sino el sueño político de los palestinos de tener algún día un Estado propio, haciéndole ver que es imposible tener un futuro digno en ese territorio, a partir de ahí la eliminación de la UNRWA entiende que le sirve a ese propósito porque haría invivible la zona. Hay que recordar que la potencia ocupante, Israel, es responsable del bienestar y la seguridad de la población ocupada. Pues bien, Israel incumple ese compromiso y esas obligaciones y descansa en algunas organizaciones como las que ahora estamos comentando, que yo puedo entender que busquen cualquier resquicio para llevar algo de comida, algo de socorro a quienes están siendo desatendidos. Pero tienen que tener la conciencia clara de que están colaborando con la potencia ocupante para intentar salvar la cara ante esas críticas que está recibiendo. Luego, en ningún caso podemos pensar ni siquiera que sea una gota en el océano.
Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Muchas gracias.
Encantado. Hasta la próxima.
Y antes de marcharnos...
Vale que en Podimo tenemos muchos podcasts, pero es que en algunos hasta puedes aprender mientras escuchas. Haz la prueba con el Club de las Mentes Vivas de Rocío Vidal, con Croquis Mental de Mary Gou o con las entrevistas más increíbles en Tenía la Duda con Judith Tiral. Y recuerda, si entras en eldiario.es/promopodimo, tienes una super oferta. Por 3,25 euros al mes, te haces socio de eldiario.es y podrás escuchar todos los podcasts de Podimo sin publicidad.
Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.